Tercer paso. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta aparentemente cerrada con candado. Todo lo que se necesita es una llave y la decisión de abrir una puerta. Solo hay una llave y se llama buena voluntad. Cuando nuestra buena voluntad ha quitado el candado, la puerta se abre por sí sola y mirando hacia adentro veremos un camino junto al cual está una inscripción que dice: este es el camino hacia la fe que obra. En los dos primeros pasos nos ocupamos en reflexionar. Vimos que éramos impotentes para manejar nuestras emociones y también percibimos que alguna clase de fe, así sea solamente fe en NA, es posible para cualquiera. Estas conclusiones no requirieron actividad, sino solamente aceptación. Como todos los pasos siguientes, el tercer paso requiere acción afirmativa, porque solamente actuando podremos librarnos del egoísmo que siempre ha impedido la entrada a Dios, o, si se prefiere, a un poder superior en nuestras vidas. Indudablemente que la fe es necesaria, pero con la fe por sí sola no lograremos nada. Podemos tener fe y mantener a Dios fuera de nuestras vidas. En consecuencia, nuestro problema es ahora el encontrar cómo y por qué medios podremos lograr que Él entre, y el tercer paso será nuestro primer intento para lograrlo. De hecho, la eficacia del programa de NA dependerá de la sinceridad y formalidad que aportemos para llegar a la decisión de poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como lo concebimos. Para todo principiante mundano y realista, este paso parece difícil y aún imposible. A pesar de lo mucho que quiera uno tratar de hacerlo, exactamente cómo se puede lograr poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos. Afortunadamente, los que hemos ensayado y con los mismos recelos, podemos atestiguar que cualquiera puede comenzar a hacerlo. Podemos añadir que en un principio, por más insignificante que sea, es todo lo que se necesita. Una vez que con la llave de la buena voluntad hemos abierto el candado y entreabierto la puerta que cerraba, nos damos cuenta de que siempre podemos abrirla un poco más. Aunque nuestra obstinación no cierre la puerta, como sucede a menudo, siempre podemos volver a abrirla con la llave de nuestra buena voluntad. Puede hacer que todo esto parezca misterioso y remoto, algo así como la teoría de la relatividad de Einstein o un problema de física nuclear. No lo es. Veamos lo práctico que realmente es. Cada hombre o mujer que ha ingresado a NA y que tiene la intención de seguir allí, sin darse cuenta, ha empezado a practicar el tercer paso. ¿No es verdad que en lo referente al control de sus emociones, cada una de esas personas ha decidido poner su vida al cuidado, protección y guía de NA? Se ha logrado poner nuestra voluntad para desarraigar nuestra obstinación y nuestras ideas propias acerca del problema de neurosis, para sustituirlas por las que NA sugiere. Cualquier recién llegado que tiene buena voluntad siente la certeza que NA es el único puerto seguro para el barco a punto de hundirse en el que él se ha convertido. Si esto no es entregar nuestra vida y nuestra voluntad a una providencia nuevamente hallada, ¿qué es entonces? Pero supongamos que el instinto todavía se subleva, como seguramente lo hará. Si en lo que respecta al control emocional supongo que tengo que depender de NA, pero en todo lo demás debo todavía conservar mi independencia, no dejaré que nada me convierta en una nulidad. Si sigo encomendando mi vida y mi voluntad al cuidado de otro, a alguien o algún, ¿qué va a hacer de mí? Voy a aparecerme al agujero de una rosca. Este es desde luego el razonamiento con el cual el instinto y la lógica tratan de reforzar el egocentrismo y así frustrar el desarrollo espiritual. Lo malo es que con esta manera de pensar no se toman en cuenta los hechos. Y los hechos parecen ser estos. Mientras más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes seremos en realidad. Por consiguiente, la dependencia, como la practica NA, es en realidad una manera de lograr la verdadera independencia espiritual. Examinemos por un momento esta idea de la dependencia en el nivel de la vida cotidiana. Es asombroso descubrir en este terreno lo mucho que en realidad dependemos y lo inconscientes que de ello estamos. Toda casa moderna tiene una instalación de alambres que conducen en su interior la electricidad. Nos sentimos satisfechos de esta dependencia. Deseamos desde luego que nada interrumpa este suministro de corriente. Al aceptar así nuestra dependencia de esa maravilla de la ciencia, nos sentimos, en lo personal, más independientes. No solo somos más independientes, sino que estamos más cómodos y más seguros. La fuerza que fluye por donde se le necesita, silenciosa y con seguridad, la electricidad, esa extraña fuerza que tan pocos comprenden, satisface nuestras más insignificantes necesidades cotidianas y también otras más importantes. Ahí está el enfermo de poliomielitis, que vive dentro de un pulmón mecánico, que depende con entera confianza de un motor que le proporciona la respiración que lo mantiene vivo. Pero cuando se pone en discusión nuestra dependencia mental o emocional, reaccionamos de una manera muy distinta. Reclamamos con persistencia el derecho a decidir por nosotros mismos cómo pensar y cómo actuar. Claro que consideramos los dos lados de la moneda. Escuchamos atentamente a quienes nos aconsejan, pero todas las decisiones las tomaremos nosotros. Nadie se va a meter con nuestra independencia personal. Además, pensamos que no debemos fiarnos de nadie. Estamos seguros de que nuestra inteligencia, respaldada por nuestra fuerza de voluntad, puede bien controlar nuestras vidas interiores y garantizarnos el éxito de este mundo en que vivimos. Esta bizarra filosofía en la que cada hombre hace el papel de Dios tiene buen aspecto, pero debe sometérsele a prueba de ácidos. ¿Qué tan buen resultado da? Una ojeada al espejo debe ser toda la respuesta que necesite cualquier neurótico. Si su propia imagen en el espejo resultara demasiado abrumadora de contemplar y a menudo lo es, puede observar en gentes normales los resultados de la confianza desmedida que tienen en sí mismas. Por todas partes verán a gentes dominadas por la cólera y por el miedo, y a la sociedad dividida en grupos que pugnan entre sí. Cada grupo dice a los demás, nosotros tenemos la razón y ustedes están equivocados. Si uno de esos grupos tiene las suficientes fuerzas, se impone a los demás vanagloriándose de su rectitud. Por todas partes sucede lo mismo en el terreno del individualismo. La suma de todo este esfuerzo poderoso es menos paz y menos fraternidad que antes. La filosofía basada en la vanagloria de la propia rectitud no está dando resultados satisfactorios y es evidente que conduce a la ruina. Por consiguiente, nosotros los que somos neuróticos anónimos podemos considerarnos afortunados. Cada uno de nosotros ha librado su propio combate con el conflicto de la vanagloria de la propia rectitud y ha sufrido ya bastante en el encuentro para desear encontrar algo mejor. De manera que es por las circunstancias y no por la virtud, por lo que hemos llegado a Enea. Hemos admitido la derrota, hemos adquirido los rudimentos de la fe y ahora queremos tomar la decisión de poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de un poder superior. Nos damos cuenta de que la palabra dependencia les resulta desagradable a muchos psiquiatras y psicólogos, tanto como a los neuróticos. Como nuestros amigos profesionales, también nosotros sabemos que hay formas perjudiciales de dependencia. Hemos tenido la experiencia de muchas de ellas. Por ejemplo, una persona adulta nunca debe tener demasiada dependencia emocional de su padre o de su madre. Si no fue destetado a tiempo, debe darse cuenta de ello. Esta forma de dependencia defectuosa ha sido la causa de que muchos neuróticos rebeldes llegaron a la conclusión de que la dependencia en cualquier forma resulta perjudicial. Pero de dependencia a un grupo de NA o de un poder superior no se ha tenido resultados perniciosos. Cuando se desató la Segunda Guerra Mundial, este principio espiritual tuvo su prueba máxima. Gentes que practicaban este programa prestaron su servicio militar y se diseminaron por todo el mundo. Aceptarían la disciplina, se mantendrían firmes bajo fuego. Soportarían la monotonía y calamidades de la guerra. ¿Lo sostendría hasta el fin esta clase de dependencias que habían aprendido? Sí, lo sostuvo hasta el final. Entre ellos hubo menos parrandas emocionales que entre los que estaban a salvo en sus hogares. Demostraron la misma capacidad de resistencia y valor que los demás soldados. Lo mismo en Alaska que en Palermo. Su dependencia de un poder superior surtió efecto y, lejos de ser una debilidad, constituyó su principal fuente de fortaleza. Así es que, exactamente, ¿cómo puede la persona que está dispuesta a poner su vida y su voluntad al cuidado de un poder superior? Hemos visto que ha comenzado a hacerlo al confiar en NA para la solución de su problema emocional. Por ahora, lo más probable es que ya se haya convencido de que tiene otros problemas, además del emotivo, y de que hay algunos que no puede resolver ni con toda la determinación y el valor de que es capaz. Sencillamente no puede cambiarlos. Lo hacen desesperadamente infeliz y amenaza su recién lograda tranquilidad. Nuestro amigo todavía es víctima del remordimiento y del sentimiento de culpabilidad cuando piensa en el ayer. La aflicción lo domina cuando piensa en aquellos a quienes todavía odia o envidia. Su inseguridad económica lo preocupa hasta enfermarlo, y el pánico lo domina cuando piensa en todas las puertas que su conducta le ha cerrado. ¿Y cómo va a arreglar ese lío que le hizo perder la estimación de su familia y distanciarse de ella? Con su valor solitario y sin ayuda de nadie no lo logrará. Seguramente que ahora necesita depender de algo o de alguien. Al principio, lo más probable es que ese alguien sea su más allegado amigo en NA. Confía con seguridad de que sus muchas dificultades, ahora agudizadas, porque no puede usar drogas para alivianarlas, también puede resolverse. Desde luego que su padrino sabe que la vida de nuestro amigo todavía es incontrolable, a pesar de que él está en NA, y que después de todo, apenas está en el principio del programa. Una tranquilidad más prolongada por la admisión de que es neurótico y por su asistencia a varias reuniones está muy bien, desde luego. Pero lo más probable es que este estado todavía diste mucho de significar una serenidad permanente y una vida satisfecha y útil. Ahí es justamente donde entran los demás pasos del programa de NEA. Nada que no sea una acción continua basada en ello, como norma de vida, puede dar el muy deseado resultado. Entonces, se nos aclara que otros pasos del programa de NEA solo se pueden practicar con éxito cuando se haya ensayado el tercer paso con empeño y perseverancia. Esta afirmación puede sorprender a los recién llegados que no han experimentado más que una continua desilusión y una creciente convicción de que la voluntad humana no vale nada. Se han persuadido con razón de que, además del problema emocional, muchos otros no podrán vencerse únicamente con una valerosa embestida. Si esta fuerza proviene del individuo aislado, pero ahora parece que hay ciertas cosas que solo el individuo por sí mismo puede hacer. Por sí, solo y de acuerdo con sus circunstancias particulares, necesita desarrollar la cualidad de una buena voluntad. Cuando adquiere la buena voluntad, solo él mismo podrá decidirse a esforzarse. Tratar de lograrlo es un acto de su propia voluntad. Todos los 12 pasos requieren un esfuerzo individual sostenido para poder amoldarse a sus principios y así a la voluntad de Dios. Cuando empezamos a amoldar nuestra voluntad a la de Dios, es cuando empezamos a usarla debidamente. Para todos nosotros, esta ha sido una revelación admirable. Nuestro problema ha sido el mal uso de la fuerza de voluntad. Con ella habíamos tratado de moler nuestros problemas en vez de tratar de que estuviera de acuerdo con las intenciones de Dios para con nosotros. Conseguir que vaya en aumento nuestra capacidad para hacerlo es el propósito de los 12 pasos de NEA, y el tercer paso nos abre la puerta. Una vez que estamos de acuerdo con estas ideas, resulta en realidad fácil empezar a practicar el tercer paso. Cuando tenemos disturbios emocionales o en momentos de indecisión, podemos hacer una pausa y decir: Dios, me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía.